Óscar, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
¿Qué destacarías?
Bueno, en primer lugar, el Partido Independiente tiene serias dificultades de posicionamiento político, ¿no? Es decir, un partido que está con un diputado que está peleando aumentar la representación parlamentaria e ingresar al Senado, tiene dificultades en un país donde desde 1996 se creó una mentalidad que ha hiperpresidencializado las elecciones, se ha olvidado el Parlamento, se ha perdido el matizamiento que había en el sistema político uruguayo y la gente piensa exclusivamente en el voto a presidente de la República. Y en ese sentido el Partido Independiente tiene una gran claridad estratégica, por lo menos tiene muy claro cuáles son las dificultades y cómo enfrentarlas. Otra cosa es que pueda lograr éxito, y es tratar de convencer a la gente que el presidente de la República en última instancia se elige el 29 de noviembre y que es decisivo para el gobierno, incluso para que el propio presidente pueda gobernar, que haya mayorías parlamentarias, y desde ese punto de vista es central la elección del Parlamento. Y por eso, entonces, se ubica tratando de que la gente piense en el Parlamento y además despejar algunas dudas que fueron muy importantes. La primera es que se generó muchas dudas en dónde se ubicaba el Partido Independiente cuando se dan encuestas, porque habitualmente la gran mayoría de los medios de comunicación tienden a poner al Frente Amplio a un lado y confrontando con el Frente Amplio la suma Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente. Y el Partido Independiente ya había dado una señal en ese sentido, que nosotros la manejamos hace 3 semanas en El Espectador, y ahora lo dijo en forma contundente. Los votos del Partido Independiente no se suman a otros, no se suman a nadie, ni al Frente Amplio ni a los partidos tradicionales, con lo cual además adelanta su postura en relación al balotaje. El partido no se va a pronunciar en el balotaje, ni tampoco ninguno de sus dirigentes, sin duda en alusión a que 10 años atrás el nuevo espacio al cual ellos pertenecían no se pronunció en el balotaje, pero Rafael Michelini sí dio su apoyo a Tabaré Vázquez, lo cual empañó esa especie de equidistancia del nuevo espacio. En cambio ahora dice, ningún dirigente se va a pronunciar, y Iván Posada dice, los votos del Partido Independiente son votos orejanos, votos que no tienen marca.
Óscar, y en este escenario, ¿cómo piensa el Partido Independiente posicionarse en el próximo gobierno?
Bueno, acá hay una serie de elementos salientes que de la exposición de Pablo Mieres y Iván Posada, que uno diría más que una fórmula presidencial, aparecieron como una fórmula parlamentaria, es decir, el candidato a encabezar la lista a la Cámara de Senadores y la lista a la Cámara de Representantes por Montevideo. Entonces, el Partido Independiente lo que plantea con claridad es que de los 4 escenarios posibles que hay de la elección, en 2 de ellos es decisivo. Es decir, no es decisivo si el Frente Amplio tiene mayoría absoluta, no es decisivo si blancos y colorados sumados tienen mayoría absoluta, pero gane Mujica sin mayoría parlamentaria el Frente Amplio, gane Lacalle sin que pueda conformar una mayoría parlamentaria con los votos del Partido Nacional y el Partido Colorado, en ambos casos el Partido Independiente es decisivo, es la llave de el Parlamento. Y en ese sentido, ellos expresan además la importancia de darle una mayoría, consideran muy positivo que en Uruguay no haya mayoría absoluta, no solo para que no se aplique automáticamente con mano de yeso las decisiones del gobierno que pasan por el Parlamento sin que haya posibilidad alguna de modificación, sino además para que se restablezca el peso del Parlamento, el lugar de debate en el sentido de que las cosas vienen de una manera, se cambien y puedan salir otra con mayores entendimientos y mayores acuerdos. Defienden la parlamentarización como el sistema más democrático y consideran que lo ideal es que el próximo gobierno, la búsqueda de ellos por lo menos, a partir de grandes entendimientos, sea una coalición a la europea, es decir, con equitativo poder de decisión y responsabilidades plenas de todos los socios, y no como se ha estilado en Uruguay, que ha habido coaliciones llamadas asimétricas, donde se dice, bueno, gobierna el partido del presidente, nosotros estamos sentados ahí apoyando, que no le da al gobierno la fuerza suficiente que tiene una coalición donde todas las partes se sienten por igual responsables de lo que haga el gobierno.
¿Esto quiere decir entonces que el Partido Independiente en ese caso no estaría en alguno de los dos escenarios obligado a aprobar todo lo que el partido de gobierno proponga?
No, la concepción de una coalición a la europea es que no es un partido el presidente el que gobierna, gobierna toda una coalición. Y lo que decide es la coalición en su conjunto, en un entendimiento de todos. Y obviamente todos se obligan a votar lo que todos acuerdan. Pero no hay una primacía de un partido sobre otro.
Bien. Óscar, y en base a esto que se planteó en el seminario, en la charla, en el ciclo que estuvo el Partido Independiente, estuvo participando el Partido Independiente, ¿cuáles fueron los elementos medulares de definición con respecto a otros partidos políticos?
Bueno, en primer lugar, se le definió, se le preguntó que el Partido Independiente se define como un partido socialdemócrata, por lo tanto clasificado en el mundo como un partido de izquierda, pero a su vez opositor en Uruguay a un gobierno de izquierda. Entonces, esto lleva a cuáles son las diferencias con uno y otro bloque, cuáles son las diferencias con el Frente Amplio. Y ahí prácticamente señaló varias cosas, pero nosotros rescatamos cinco como las más fuertes. La primera, que el Frente Amplio no ha terminado de dilucidar la coexistencia de dos visiones, entre una visión que ellos consideran más moderna, que se ubica dentro del sistema capitalista, y otra visión que sigue pensando en que se está transitoriamente en el sistema capitalista. De lo cual deriva la segunda discrepancia, que percibe en el Frente una visión predominante, o por lo menos con mucha fuerza, muy estatista, donde le da al Estado un rol demasiado fuerte para la época que vivimos. Tercer lugar, dicen, el Frente Amplio sigue teniendo un problema con la democracia, dice, y entonces marca el caso Cuba, dice, Cuba es una dictadura, para nosotros las dictaduras son dictaduras, sean de izquierda o de derecha, y en eso el Frente Amplio no tiene una posición clara, incluyendo a Astori, que siguen sin marcar esa distinción. Un cuarto elemento que aparece es la discrepancia con el peso que tienen los corporativismos sobre el Frente Amplio y sobre un gobierno del Frente Amplio. Y en quinto lugar, bueno, la discrepancia que está con el Frente Amplio y con el gobierno en el tema del impuesto a la renta a las personas físicas. Y ahí juegan con ironía diciendo, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de impuesto a la renta de personas físicas del Frente Amplio, que no es el que aprobó este gobierno. El que presentó el Frente Amplio, en 1999, establecía un mínimo no imponible que hoy estaba casi en los 25.000 pesos, y que sumando hijos se puede llegar a casi 40.000. Dice, es prácticamente el doble de los mínimos no imponibles de este impuesto
que
puso este gobierno. Por lo tanto, estamos de acuerdo, no lo que hizo el gobierno del Frente, sino lo que hizo el Frente Amplio cuando no era gobierno. En cuanto a diferencias con los partidos tradicionales, digamos que hay dos muy fuertes que marcaron. Uno, desde el punto de vista conceptual de modelo de gestión de país, o de modelo económico, socioeconómico, excesivo mercadismo. Un excesivo rol que se le asigna al mercado por sí solo. Y uno segundo, lo que tiene que ver con su discrepancia con las formas tradicionales de hacer política, donde pone énfasis en el tema del clientelismo, que basa el eslogan del Partido Independiente, que es cambiar la política. Luego, en general, se definen como marcando la importancia de defender al ciudadano de a pie, el que no se expresa ni a través del corporativismo ni a través del clientelismo.
Óscar, y con respecto al actual gobierno, ¿qué comparte y en qué discrepa el Partido Independiente?
Bueno, sobre lo comparte, en este sentido es importante marcar que el tono general que tuvo la exposición fue valorar con mucha fuerza lo que comparte del gobierno. Es decir, no presentarlo como una concesión, sino como un acuerdo pleno. Y marcar con mucha fuerza la discrepancia. Sin duda es el interés de marcar que es un partido equidistante de partidos tradicionales y de Frente Amplio. En ese sentido, en el compartir marcó, por ejemplo, el plan Ceibal, con mucha fuerza, más allá de señalar deficiencias de todo el plan Ceibal y sobre todo hacer hincapié que el plan Ceibal no surge como una propuesta de la enseñanza y desde la enseñanza, sino que surge desde el presidente de la República, instrumentada por Erlatu e impuesto a la enseñanza. Uh-huh. La promoción de inversiones la defendió muchísimo, la forma que este gobierno llevó adelante la promoción de inversiones, y algunos manejos económicos, como por ejemplo el reciente endeudamiento que acaba de hacer el gobierno, 500 millones de dólares, que considera que se hizo en la forma y en el momento oportuno. Y en discrepa, bueno, ya marcamos lo del IRPF. El tema del asistencialismo en las políticas sociales sin exigir contrapartida, el tema que para el Partido Independiente el gobierno ha llevado al desestímulo del trabajo y del valor del trabajo. Una cosa muy importante que cuestionó, la calidad del gasto, es decir, por ejemplo, haber triplicado el gasto en educación sin absolutamente ningún resultado. Es decir, que el gasto, no importa que se gaste más, si no la calidad del gasto no acompaña ese monto. Eso entonces lo consideran más despilfarro que inversión. Y lo que señalan en política económica como la gran faltante, no haber hecho políticas contracíclicas, que expone al país a tener que retraer su crecimiento, retraer los gastos del Estado cuando se retrae el ciclo económico.
Oscar, y con respecto a los elementos centrales de la propuesta, ¿qué es lo que piensa el Partido Independiente que busca este sector político para el país?
Bueno, marca tres grandes objetivos. Uno, la recuperación del bienestar social perdido, hace referencia al Uruguay poderoso de hace 50, 60 años, siendo uno de los países per cápita más ricos del mundo. Lograr, en segundo lugar, lograr un proceso de crecimiento económico no atado a los vaivenes del ciclo económico. Y el tercer objetivo es que el Estado deje de ser una piedra en el zapato y comience a ser un factor favorecedor del desarrollo. Para eso dicen una sola palabra: evaluación por resultados. Es decir, el que el Estado deje de ser un lugar donde el dinero se gasta pagando sueldos sin que los resultados aparezcan. Que esto aparece como los tres grandes elementos centrales de la propuesta del Partido Independiente.
Oscar, ¿algún otro elemento, alguna conclusión?
Bueno, como elemento, digamos, que uno diría arriesgado, una postura firme, una postura de riesgo, en el tema de la ley de caducidad, donde se manifiestan en contra de la anulación de la ley. Recordemos que el Frente Amplio la apoya, que el Partido Nacional ha resuelto dejar en libertad de acción, y que ellos sí reivindican el haberse opuesto a la ley de caducidad, haber militado y trabajado por el voto verde, que era el voto de derogar la ley de caducidad, pero que se opone a la anulación por el concepto que la anulación no existe en el sistema jurídico, que la anulación supone quitar todas las certezas jurídicas y que por lo tanto es un daño global que le se hace al sistema institucional mediante la anulación de cualquier ley, porque se da retroactividades que el sistema jurídico no admite. Pero desde el punto de vista político nosotros lo valoramos como un paso muy riesgoso, porque puede dejar algún sabor no demasiado dulce a algunos indecisos que están viendo con gusto al Partido Independiente desde la izquierda. El gran dilema del Partido Independiente, bueno, el gran dilema es si su mensaje logra calar en cuanto a la necesidad de parlamentarizar la elección, de pensar el Parlamento, de no pensar tanto en la presidencia y dejar la presidencia para el 29 de noviembre, diciendo, bueno, de los dos que quedaron, ¿cuál elijo? En una elección en que ya se sabe cuáles van a ser los dos, y que la gente piense más en cómo va a quedar el Parlamento. Ese es el gran dilema que tiene, ese es el gran desafío del cual le va a resultar si votan mal, que sería quedar en lo que están, si votan bien, que significaría entrar al Senado con 3 o 4 diputados.